Bienvenidos a Radio Meeple, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
Bienvenidos al episodio 19 o episodio 8, temporada 2 de Radio Meeple. En esta oportunidad nuestro tema central es Eurogames y estamos con ciertos invitados, pero sin Luis, que bueno, tuvo un problemita, ¿no? Así que bueno, Yanoa, Ernesto, bienvenidos, muchas gracias por venir.
Gracias.
Bienvenidos.
¿Qué tal?
Eso, bueno, a Yanoa ya la conocen si han estado escuchando capítulos pasados, Ernesto sí lo hemos invitado porque su experiencia en Eurogames es bastante relevante, ya se entenderá por qué, pero bueno, arrancamos entonces con la sección primera, que es la introducción, nuestras vidas, nuestros días lúdicos. A ver, Diego, cuéntanos.
Mis días lúdicos igual siguen un poquito ligeros.
Sushi Go, por lo menos.
No, ya estoy jugando otras cosas. Esta semana, bueno, estas dos semanas he jugado Catán. Es todo lo que he jugado, ¿verdad?
Unas 10 veces.
Dos veces. Dos o tres veces. Tres veces.
Casi.
pero más ha sido organización en temas de esto del canal que tenemos en YouTube. Hemos estado grabando, ¿no? Tú también has estado grabando. A ver, hemos hecho un unboxing, dos unboxings de hecho. La semana pasada hicimos el unboxing de Tara Wolf. Y hemos estado haciendo, o sea, bastante contenido en realidad. Bastante tratando de buscar algo que sea diferente a los otros tipos de unboxings, los otros tipos de tutoriales que hacen otros canales. Para no ser, digamos,
uno más,
¿no? Quizás ser uno más, pero uno más con algo adicional. O sea, algo diferente que traiga más a la mesa, ¿no?
No, y en todo caso, o sea, canales, digamos, nacionales, hay muy poquitos.
También, ¿no? O sea, un poco por ese lado, claro, empezar a entrar por ese mundo y traer algo divertido a la mesa.
Claro, nuestro amigo Jota de Limón Lúdico, un gran saludo, pero creo que ahí paramos de contar. Después son, digamos, unboxing que hace cada uno por su lado, pero queremos, digamos, meterle un poquito de edición para hacer algo que se vea un poquito más, no sé si llamarlo profesional, porque no quiero que alguien se sienta ofendido por esto. Pero sí, o sea, hacerlo de alguna manera que sea más estructurado y tratar de hacerlo lo más constante posible para que siempre haya contenido tanto en podcast como en Meeple TV, que es el canal de YouTube, ¿no?
Así es, sí, tenemos la ayuda de Fred también, ¿no? Que se ha unido al equipo y está ayudándonos con toda la parte audiovisual, que le agrega un montón de contenido, un montón de valor de producción, ¿no?
El canal. O sea, domina muy bien la chamba Fred y en verdad, ¿te acuerdas con el de Kanagawa? Hicimos el tutorial, si en el unboxing, y lo sacó, creo que al día siguiente dijo, ya chicos, a ver, revísenlo, y es como que, oye, ¿qué pasó? No entiendo.
Sí,
le salió, o sea, muy bien, ¿no? Y pasó también con el Meeple Game Jam, lo mismo.
También dijo, me voy a demorar, salió en dos días, o sea.
Imagínate, si no se demora, ¿cuánto sale? Pero sí, genial, ¿no? Adriana, cuéntanos estas dos últimas semanas, más o menos.
Uf, dos últimas. No mucho, estoy muy ocupada, pero estuve jugando Fotosíntesis, de nuevo. Azul también. Abrimos la era de carbón el otro día, pero no terminamos de jugarlo, lo cual fue un poco frustrante para mí porque me gusta mucho el juego. ¿Y qué más? Código Secreto con otro grupo.
¿El Imágenes o
el de palabras? El original, sí. Y Oso Park, básicamente eso. No estaba ocupada, no he podido más, pero ya esta semana tengo unos cuantos que probar, como Citosis, por ejemplo. Y un par que tengo en casa que nunca he jugado. Y he dicho que por fin lo voy a jugar. Así que empezaré con eso.
Citosis, no estoy seguro, ¿ya salió la versión en español o tiene la versión en inglés?
Entonces la inglés. No okay. Sé si salió.
No, porque de hecho la versión en español me parece que le está haciendo Ludoísmo, una editorial en Chile. Me pareció genial. Le dije, la saca y está ya. Listo. Pero monstruo. A ver, Ernesto, cuéntanos.
Yo he jugado, a ver, en la última semana solamente jugué Rising Sun con todas las expansiones que
trae. ¿De Kickstarter?
Sí. Bueno, yo lo compré en Kickstarter, pero me lo trajo un amigo de Australia. Bueno, lo jugué de 6, un poco lento, un entreturno bastante largo.
Claro.
Y la semana anterior jugué Great Western Trail, que, pucha, de mis top 5. Buenísimo siempre. O sea, trato de siempre, una vez al mes por lo menos, repetir un juego que me gusta. Normalmente juego juegos nuevos, pero ese es buenazo.
¿Eso duro más?
Sí, lo que pasa es que también yo me reúno los martes y las últimas dos semanas por temas de que yo he estado full chamba, no nos hemos podido reunir, entonces ha sido como que el sábado nos reunimos con unos amigos, jugamos el Racing Sun y el otro día nos juntamos para jugar el Western Trail, pero no era la reunión normal de juegos que tenemos, que jugamos dos juegos, a veces tres, pero claro. Pero sí, justo la semana anterior a eso, a estas dos, vino un amigo de Australia que se quedó en mi casa, y ahí sí jugamos como Hansa Teutónica, For Sale, puff, un montón. O sea, porque él es más de Ameris, yeah, y juegos de temática, entonces yo realmente quería mostrarle todo. Jugamos Power Grid. Al final me di cuenta que, o sea, le gustaron los euros, pero no le gustaron que sean tan largos, si es que, o sea, y muy metidos, sino que más un tema de interacción. Porque Hansa Teutónica es un euro que tiene bastante interacción y hay bastante cerrarse entre jugadores.
Ese es más conflictivo en ese sentido, la interacción de ese juego, ¿no?
Claro.
Espero que quienes nos oyen ya entiendan más o menos por qué Ernest está acá, ¿no? De hecho, mi semana pasada estuvo bien, bien baja, pero la he recuperado con el fin de semana. Y en esta semana, de hecho, me he juntado dos veces con el mismo grupo. Y ayer que me junté por trabajo, por el tema de mi juego, la editorial que tenemos, también jugamos al uno, ¿no? Pero a ver, lo más resaltante, como probé Citadel, que para no lo había probado. Y ahora entiendo por qué a un montón de gente le gusta. Me pareció buenísimo el juego. Y, o sea, en verdad, cómo puedes anular a la gente, leer a la gente. O sea, me gustó mucho el dinamismo que crea en el grupo de juego, ¿no? Muy, muy bueno. King Domino, siempre. Y no hay primera sin segunda. Lo jugas una, lo jugas otra. Lo hemos jugado tres veces. Takenoko, hacía tiempo que no lo jugaba. Me gustó mucho ese juego, pese que es bastante sencillo en ese sentido. Los viajes de Marco Polo. Por fin tuve la oportunidad de abrirlo, de probarlo. Pese que como lo jugué con mis papás, era un poco tarde. Hicimos algunas modificaciones para que el juego no se extienda tanto. Y de hecho, cuando terminamos, nos dimos cuenta, oye, esto de acá no lo pusimos, esto tampoco. Entonces, o sea, lo he jugado, pero no del todo. Pero por lo menos quedó la sensación de, oye, quiero volver a jugarlo. O sea, mi papá fue el que me dijo, que ellos digan algo. Así es como que, pucha, genial, ¿no? Eso es aprobado. Splendor, hacía tiempo tampoco jugaba. Azul lo volví a jugar, pese que estuvo en pare un tiempito, para el tutorial de Kanagawa, para que lo revisen. Biblios, de ahí Fairy Tail, que es un juego que lanzó Hielo el año pasado o este año. No creo que lo anunció el año pasado, pero ya a la venta lo ha lanzado, me parece que este año. Y de hecho la edición en español la editó Fractal Juegos en Chile. Y es uno de los proyectos que Endemic está viendo para tener la distribución exclusiva acá de ese juego en español. Entonces, genial, porque ayer justamente con mis socios estamos revisando y lo jugamos dos veces seguidas. O sea, una, yo ya lo había jugado antes con primos chiquitos y toda la nota, y fue una, pues, se volvieron locos, les encantó. Pese a que el que jugamos está en inglés, entonces la más chiquitita estaba un poco perdida, pero jugué con ella, digamos, en el equipo, y sí, le gustó bastante. Y aparte que el valor de producción y cómo se ve la caja es, wow, un golazo. Y ayer que lo jugamos, o sea, yo jugándolo una vez estaba todo bien, ¿no? Pero una misión se me dijo, ya, de nuevo. Porque, bien, eso es muy bueno. ¿Qué más? Ok, las losetitas de Joker, de Azul, volvieron a estar en stock en la página de Next Move Games y cuestan $8.99, por si acaso, ya nada, y está entrando ahorita mismo. El envío hasta acá, no estoy seguro cuándo será, pero claramente ya me las pedí. De todas maneras, pese mi ludoteca no es que esté creciendo, pero componentes extra,
¿no? Eso bueno, debería empezar a contar también.
También, caramba, ya está bien. Esto, bueno, y eso es. En introducción, creo, podemos entrar entonces al tema central: los Eurogames, los juegos de corte europeo, que originalmente eran juegos alemanes. Muchos ya habrán escuchado, digamos, esta distinción, ¿no?, entre las dos grandes corrientes, por decirlo así, de juegos: los juegos, los Eurogames, y los de corte americano, que se llaman Ameritrash, pero a mí personalmente no me gusta esa palabra, entonces trato de evitarla. Pero, sin embargo, me gusta mucho también ese tipo de juego. Pero antes, creo que deberíamos definir, por lo menos para cada uno, qué cosa es esta familia de juegos Eurogames, ¿no? Entonces, Adriano, ¿para ti qué cosa es un Eurogame?
Para mí es un Eurogame es un tipo de juego, ¿vale? Sí, un tipo de juego, ¿vale? Un estilo, en realidad. En el que, bueno, es interesante cómo combinan todos los elementos dentro del juego. Es un juego que, a diferencia de, por ejemplo, los otros que has mencionado, no hay batallas directas con las personas, ¿vale? En cierto modo. Es un modo en que tú planificas una estrategia de juego desde el inicio y la batalla en sí, por decirlo, es cortar la jugada a alguien o ganarle a través de puntos. ¿Cómo? O sea, a partir de la temática que tenga el juego, las mecánicas planteadas, que varían mucho y son muy entretenidas, uno trata de, justamente como dije antes, planificar. Lo interesante de este tipo de juegos es que tienes que tener una visión amplia de qué está pasando y qué podría pasar. Adelantarte a los demás, básicamente, desde mi punto de vista. Y eso es llamativo para mí, porque soy muy curiosa y me gusta ver qué está pasando en el mundo y qué está pasando alrededor mío. Entonces ese tipo de cosas me interesan, porque justamente hace que cranees de otro tipo, en otro estilo. No esperas a que lleguen las cosas para decir tengo que hacer esto, sino que vas pensando, vale, las probabilidades de que esto ocurra, ocurra lo otro, te vas adelantando y vas jugando. Me gusta en el sentido en que si bien juegas con otros, también juegas tú solo, porque es mucho de reflexión. Entonces también es interesante ese tipo de forma de jugar, por decirlo así. Y me gusta también el tema de los diseños que tienen. Si bien la temática en un juego de este estilo no define la mecánica en sí, claro, es interesante porque le pone un poco de sabor, le pone una historia, ¿vale? Y con tener una historia te enganchas un pelín. Ese tipo de juegos para mí enganchan de ese modo porque dicen, vale, mira, esto se ve interesante, a ver, hoy soy cavernícola, yo qué sé, a ver qué hago, ¿no? Y te pones en la piel del personaje, o deberías tratar de volver a nivel del personaje, claro, y ver cómo administrar todos los recursos que estén a tu alrededor, ¿no? O sea, para mí es un poco una mezcla de todo eso. Si bien no es una definición exacta, pero es una. Claro, es una. Para mí es una forma de planificar estrategias para tener un resultado determinado. En este caso, obviamente, son puntos de victoria, ¿no? Pero un poco es todo eso, ¿no?
Perfecto. A ver, Diego, cuéntanos para ti qué es un Eurogame.
Bueno, yo en verdad no es que esté muy versado en el tema, he jugado algunos, pero, o sea, mandándome una definición, es bastante, por no decir todo lo que dijo Yanoa, quizás el lado de no involucra tanta suerte, y si es que involucra suerte es luego de que el jugador ha tomado una decisión previa. Es decir, digamos, el jugador tiene una estrategia, la utiliza, toma una acción, y a partir de esa acción se ejecuta una tira de dados o una carta que sale, o sea, algo más de suerte luego, ¿no? Algo adicional a eso, digamos que si nos vamos a los orígenes, ¿no? Que lo que estaba leyendo es que lo mencionan más como juegos que originariamente fueron diseñados por autores alemanes, ¿no? Entonces, por eso, un poco de ahí viene el término. O sea, una de las cosas que mencionan es que, si bien son alemanes, también estaba, por ejemplo, un francés, ¿no? Bruno Faiduti lo mencionan también por ahí como uno de los precursores de estos juegos. Pero sí, o sea, ahora yo lo veo un poco más como ambiguo, ¿no? Un término un poco más general, que se aplica a un montón de juegos, no solamente que van a juegos hechos en Europa, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, sí, por ahí más o menos va un poco la idea que tengo.
¿Algo para complementar, Ernesto, o por lo menos sí, como tú lo ves?
Ya, a ver, yo hace como un año más o menos, o sea, bueno, ya venía jugando y averigüé un poco cuál era la definición de un Eurogame en Wikipedia, en BGG, y la verdad ninguna me satisfacía, porque al final leía y decía, oye, pero esto es un euro y incumple con las condiciones que dicen. Entonces, básicamente en reflexión, llegué a la conclusión de que el euro, o sea, para mí por lo menos, tiene que ver con un concepto de diseño. O sea, para mí el euro se diferencia de los otros juegos porque su creador toma en cuenta las mecánicas al momento de diseñarlo. Por ejemplo, el americano, o sea, cuando el diseñador lo crea, él conceptualiza el tema y cómo reflejar el tema a través de mecánicas, pero del juego, para poder entregar el tema al jugador. El juego abstracto, por otro lado, se basa en estrategia. O sea, el Go, el ajedrez, no, la mecánica no es tan intrínseca o no es tan densa ni es tan elaborada el mover una torre, sino es cómo puedo generar estrategias a través de estos movimientos simples. En el Eurogame, lo que lo define es como crear un montón de engranajes y cómo corre la máquina sola. Lo que entrega el creador es eso. La mecánica es lo que se disfruta al final. O sea, y eso es lo que hace para mí el juego. Puede tener conflicto, puede tener suerte antes, suerte después para mí. O sea, puede tener el tema muy relacionado con la mecánica. Por ejemplo, o sea, no sé, el agrícola o el power grid. O sea, realmente es el tema se siente. pero al final lo que uno disfruta es la mecánica. O sea, eso es para mí lo que define el juego europeo. O sea, no es un juego que uno lo juega porque quiere sentirse inmerso en el tema, sino quiere disfrutar como ese... quiere meterse un poquito en la cabeza del diseñador y decir, oye, qué loco cómo... O sea, tienes que coger tres cartas, qué loco cómo tienes que comerciar en ese momento. O sea, eso es lo que para mí es el juego europeo.
Yo, a ver, pues bastante de las opiniones totalmente de acuerdo. Algo que agregar que yo considero, o sea, por lo menos, claro, en el estilo más purista que veo del Eurogame, que no existe este conflicto directo, ¿no? O sea, no es que me la agarro con un jugador y lo ataco y lo ataco, no, pero como bien mencionaste, Yanoa, se puede, no sé, te cierra el camino, no de una manera a propósito necesariamente, pero sí podría hacerlo, ¿no? Pero no es que me la agarre con el jugador, sino que es una estrategia que finalmente a mí me sirve. No es para detener necesariamente a otra persona. Sí, mayormente los Eurogames, yo como que suelo decir, ¿no? No me gustan tanto porque no me siento tan metido en el tema, pero es justamente por lo que dices, o sea, porque el diseño está visto de otra manera. Pero sin embargo, si encuentro un Eurogame que tiene un tema que realmente es como que, oye, sí, me siento parte de... La mecánica sí es la que predomina, pero finalmente me jala un poquito más, ¿no? Pese a que siempre trato de racionalizar, o sea, el que no tenga tanto tema, igualito le empujo para sentirme más inmerso en la experiencia. Y también considero que puede haber suerte, o sea, porque no considero que sea fundamental que no haya, pero el estilo purista era como que cero dados. O sea, tenía dados, y así sea colocación de dados, igualito era como, no, eso no es cero, y mentí. O sea, no es así, ¿no? Pero sí, o sea, por lo menos el concepto más popular que se conoce es como que si tiene dados o tiene el elemento de azar, entonces no es Eurogame. No es así. Pero por lo menos yo no lo veo así. Y según lo que han explicado tampoco es así, porque sí existen, ¿no? Y principalmente una de las mecánicas que se comparten en casi todos los Eurogames es esta colocación de o de recursos, o de trabajadores, o de dados, llámalo como quieras, pero siempre que está esta colocación en sí. Eso sí, por lo menos lo he visto muchísimo, entonces creo que también se podría aplicar un poco, ¿no? Pero bueno, nuevamente repetimos, es la definición que toma cada uno, entonces no es una verdad absoluta, por favor, nadie lo tome mal. Pero en todo caso, si quieren compartirnos sus definiciones, por favor, adelante, ¿no?
Y luego hay otras características, por ejemplo, estaba pensando, no se eliminan jugadores en los Eurogames.
Sí, perdón,
lo cual, eso es interesante porque, a ver, seamos honestos, es un poco... no tan bueno, claro, vale. Claro. Iba a decir una palabra, pero estaba pensando mejor, ¿no? fastidia un poco. O sea, que esté jugando, yo qué sé, como lobo, ¿vale? El de los hombres lobo. A los 2 segundos ya puede estar muerto, ya es muy buena. Te tiras 1 hora sin hacer nada mirando a los demás en la mesa. Eso, vamos, a nadie le gusta. Entonces, aquí sí, o sea, en ese sentido sí. O sea, aunque vayas el último, puede haber una forma de luego terminar siendo el primero. Porque hay estrategias de puntos escondidos que a lo mejor los tienes por ahí y los sacas al final, ¿no?
Pero justo ese es el punto que no me dejaba definir hace más de un año qué coste era un euro. Porque, o sea, yo también decía, no se eliminan jugadores y de la nada me encuentro con un Eclipse que sí se eliminan jugadores y es netamente un Eurogame. O me encuentro con un Blood Rage que dice, no hay conflicto directo, pero para mí un Blood Rage tiene mucho de Eurogame porque las mecánicas son de euro, hay un draft de cartas, hay una mayoría, no es un conflicto directo como un wargame que tiras los dados. Entonces las barreras empiezan
a romperse un poco, pero siempre hay una cantidad mayor que te dice, vale, esto es lo que podría mandar a lo otro, ¿no? Siempre hay excepciones, en realidad.
De hecho, por ejemplo, Citadels es de Bruno Faito, uh-huh, justamente, y existe la eliminación de dados en el momento porque usó la carta para anularte, pero como es claro, es una eliminación momentánea. Uh-huh. No es que te chao del juego, ¿no? Entonces
sí, es un castigo, por hacerlo.
Es un castigo, claro. Una penalidad, digamos, porque alguien usó una estrategia distinta a la tuya, o para contrarrestar.
Pero es un bloqueo, caso, no es una eliminación. Es un
sí,
bloqueo.
Claro, exactamente, ¿no? Pero entonces ahí sí lo acepto. Y pese que, por ejemplo, juegos como Exploding Kittens, que fue uno de los primeros que realmente me hizo abrir los ojos de todo este mundo, porque realmente no considero que tenga tanto tiempo en el hobby. Tiene la eliminación. Obviamente, cuando recién lo conocí dije, increíble. Pero después dije, claro, en un juego de 10-15 minutos, normal, no la voy a sufrir. Pero en un juego más extenso, que me eliminen, o sea, yo no vuelvo a jugar. Acabo.
Claro.
Entonces, bueno, habrá gente, me imagino que...
Ahora, yo quería comentar que, o sea, el término Eurogame es para mí igual un poco extraño, porque dentro de todo, si tú ves los juegos de autor, ¿cuál es el primer Eurogame considerado, o sea, como un juego de culto? Es el Acquire.
Ah, ¿verdad?
Que es un juego americano, en realidad.
Es claro.
Ya, porque todo este proceso que se genera desde la Segunda Guerra Mundial, que ya los juegos de guerra se prohíben en Alemania, hasta el 95 o los 90, que básicamente llega Wolfgang Kramer y llega René Kenizia, es un bloque de 40 años que casi no hay juegos conocidos. O sea, y aún así decimos que el hobby estuvo en sus primeros, sus pininos, pero su primer pilar básicamente es el Acquire, que es un juego que lo sacan para mercado estadounidense, al estilo, o sea, lo tratan de comercializar como un monopolio, pero al final era un juego que tenía mucho más trasfondo, era mucho más pensado, y a partir de ese juego es que nace también una corriente de juegos un poquito más, de un nivel un poquito más elevado, en el sentido de que tienes que pensar un poco más, ya no es un tema de tanta suerte, y no es un tema tanto de la experiencia, sino, o sea, ya es un juego que te metes, estás inmerso en el juego, ¿no? Y al final, o sea, si nació como un americano y regresa a Alemania, ya no entiendo bien por qué se llama un Eurogame, pero yo creo que se llama Eurogame porque como en el 90 fue tan fuerte la corriente que empezaba por Catán y de ahí el grande y todos estos, ya pues dijeron ya Eurogames.
Pero Eurogame. Finalmente, claro, está mal llamado, ¿no? Sí. Ah, pero sí, interesante. Sí, claro, yo de hecho sí había leído, es más, tengo un libro que te habla sobre la historia de los Eurogames y demás, y definitivamente, o sea, antes de mencionarte todos estos conocidos de origen europeo, Acquire es uno de los primeros que se menciona, ¿no? Y sí, pues, o sea, es, claramente ese viene del otro lado del mundo, entonces, del otro lado del charco. Pero sí, es interesante ver realmente cómo se define esto, cómo pues, el nombre mismo, Ameritrash, de alguna manera, claro, gente lo puede tomar como que menosprecia el otro lado. No es así, pero igual, hay gente que es un poco más sensible en ese sentido. Pero realmente, sí, pues, si hablamos de origen, no tiene mucho sentido por dónde se han creado las cosas. Porque nosotros tranquilamente nos podemos sentar y crear un Eurogame y estamos en Perú. Entonces, no hay, en ese lado no hay ninguna distinción. Es más el estilo, entonces, lo que estamos llegando, digamos, a un consenso, creo yo. Uh-huh. Pero bueno, ya entonces, con esta definición un poco abierta, ya mencionaste, de hecho, Ernesto, algunos nombres conocidos o clásicos modernos de este estilo. Pero a ver, para cada uno, nómbreme unos cuantitos, un par, por lo menos, o tres que consideran así que son pilares o por lo menos que para ustedes son los...
Ya, yo como lo, o sea, yo creo que en juegos es mucho como un tema de moda, o sea,
okay.
En los 90s, o sea, sonaba mucho Wolfgang Kramer, Michael Kiesling, que dicho sea de paso ha regresado Michael Kiesling con sí. Azur, estaba Klaus Teuber, que es el de Catán, estaba Andreas Seifert, que es el de Puerto Rico,
de Puerto Rico, sí.
Estaba Uwe Rosenberg en sus pininos, y luego llega el 2000 y Uwe Rosenberg básicamente con Agrícola la rompe, y viene Kailus un poquito antes de eso, que también es en los 2000, con ¿cómo se llama? William Atia, y al final de los 2000 llega Stefan Feld, que también la rompe y se vuelve una tendencia, la gente se vuelve feldiana, o sea, es todo un grupo de, o sea, ya básicamente la gente se vuelve como más un tema de culto, que tú, a ti te gusta Rosenberg, a mí me gusta Feld, y defiendes tú. Y hoy por hoy los diseñadores, hay tantos, la verdad, los antiguos, muchos han regresado para intentar
ponerse
un poco al día, sí, han mejorado sus mecánicas. Está Alexander Fisker, que es un diseñador que es muy prominente porque gana premios todos los años. Y bueno, y no me voy a olvidar de que hay un diseñador que básicamente es el que más juegos ha diseñado en toda la historia de los juegos, que es Rainer Knizia, sí. Que tiene como, creo que 2000 diseños o más. Y van desde juego de cartas hasta... A mí particularmente no me gusta mucho porque me parece muy abstracto para mí.
Mi gusto, y su proceso de creación es muy particular, porque a él sí le gusta meterse en su burbuja sin verse afectado o influenciado por otras cosas.
Es que él en realidad es un matemático y, o sea, él plasma su conocimiento de teoría de juegos como si fuese un profesor de universidad. Entonces sus juegos son bastante... O sea, sí es la mecánica, pero es muy preciso. Él, a veces uno juega un juego de Stefan Feld y en el fondo no está tan balanceado, la carta que robas no es... Pero te diviertes mucho. Rainer Knizia no, Rainer Knizia es como un robot. Entonces, para mí el juego, o sea, no le falta un poco de chiste. O sea, no tiene tanto azar o... Y aun cuando es un euro, no tiene tanta impredictibilidad.
Yeah, okay.
Pero sí, o sea, hoy por hoy hay tantos autores que es increíble. Porque ya los vas sacan un juego y ya lo tienes en mente. Entonces yo ya tengo en mente 60 autores porque ya sacaron uno que me gustó, y voy, siempre reviso qué cosas saca. O sea, yo no soy una persona que ve juegos nuevos, o sea, o este me gusta el tema. Yo soy una persona que todos los años ve qué va a sacar Stefan Feld, qué va a sacar Uwe Rosenberg. Entonces es un tema como si fuese un director de cine. O sea, yo miro qué va a sacar él y básicamente eso es toda mi compra. O sea, todo lo que yo compro, el 95% es de diseñadores que ya he probado. Siempre hay uno nuevo que entra, cada año quizá, pero en el grueso siempre son los mismos.
Mira, tú, interesante, justo el capítulo pasado que hablamos del coleccionismo versus el jugar juegos, y de hecho como, claro, nos volvemos fans a veces del diseñador o de cierta temática o cierta mecánica, ¿no? Pero sí, interesante. Pero bueno, sin irme de por las ramas, Adriana, cuéntanos entonces para ti estos clásicos, para todos me llevo un montón.
Sí, es que ya he mencionado muchos de los que para mí son clásicos, pero por ejemplo, no tan clásicos, pero me parece interesante, son los de la cerda que ha sacado últimamente, Viños, bueno, hace un par de años, Viños, Lisboa, o The Gallerist. Para mí es por ejemplo, ese auto, o sea, es nuevo, entre comillas, por decirlo, no es tan clásico, no tiene tantos años de historia, por decirlo así, pero para mí está sacando buenas mecánicas en los juegos.
Y él es muy temático.
Eso me gusta mucho. A mí The Gallerist me encanta. Bueno, vosotros sabéis que yo trabajo en tema de museos, con lo cual museos, exposiciones, para mí es como que venga, aquí está mi tema. Entonces, por ejemplo, esas cosas... Por más que lo hemos mencionado antes, si bien la temática no es lo más importante de todo los Eurogames, a mí me llama la atención. Entonces también yo voy buscando autores que vayan sacando temas que me interesen, porque al fin y al cabo también es un hobby, ¿no? ¿Por qué no mezclar varios hobbies que tienes en uno? Entonces un poco va por ahí. Pero sí, has mencionado muchos de los que son los super clásicos, ¿no? Agrícola, Caverna también, que ya no es tan clasicón, pero por decir, es la continuación de algo que ya sacó. Trajan me gusta mucho también. A ver, no son tan clásicos, vale, tengo que regresar un pelín más.
No, pero, o sea,
pero sí, un poco de ese estilo. Yo qué sé, espérate, que ya has dicho tanto que ya no estoy viendo cuál no repetir de ellos, pero sí es más o menos el estilo que has mencionado, ¿no? Estos que marcaron la pauta, por decirlo así, en un momento se volvieron súper importantes y ahora hay muchas personas que están siguiendo los pasos de todo eso. Y se ve gracias a las plataformas que hay ahora, Kickstarter o las otras que haya, ¿no? Que salen muchos euros, o sea, pero un montón. Y ves que, claro, están resurgiendo. O sea, por ahí un tiempo a lo mejor no se veían tanto aquí, ahora es que los encuentras en todos los sitios y en todo el mundo los hacen. O sea, como mencionabas antes, no es solamente en yo qué sé, en Alemania. Todo el mundo. Es una tendencia, últimamente, en realidad.
Está bien. A ver, veo algunos.
Bueno, Agrícola, que han mencionado ambos. Eso lo juego bastante, en realidad, con un amigo que lo tiene y... O sea, hemos cometido el error de jugarlo muchas veces como que a la medianoche o a la una de la madrugada. Y el juego se extiende mucho y bueno, pero eso particularmente me gusta mucho. Tengo Puerto Rico también. Ese lo he jugado una sola vez. Más que nada porque la gente como que lo ve y dice, es un juego un poco más pesado, como que no le ven tanto el atractivo, ¿no?
Quizá el diseño.
La caja también, sí. O sea, a mí me gusta, a pesar de haberlo jugado solo una vez, en físico, porque lo he jugado un poquito más en la versión digital que encontré por ahí una vez. Pero también era confuso, ¿no? Entonces es difícil encontrar gente que le guste mucho ese tipo, o ese juego particularmente.
Me avisa, ¿no?
Cuando quieras. Sí, ahí lo tengo cuando quieras. De ahí, no sé si Catán, considerarlo un euro, quizás ese probablemente sea mi favorito, ¿no? Es uno de los clásicos modernos y el que definitivamente he jugado más, ¿no? Otro, bueno, tengo ahí uno que ni siquiera lo he abierto, ya tiene un año en su caja, que es Extra Extra, que es con esta temática de periodismo, ¿no? De sacar un periódico, si no me equivoco. Sí, lo tengo ahí, o sea, lo compré así como que por casualidad, por impulso casi, pero digamos que de esos son más que nada los nombres que me suenan, ¿no? Los que al menos más he jugado, salvo por el último.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, ya mencionaron muchísimos. Yo, a ver, un euro que, o sea, no considero que es clásico, pero digamos que ese culto de lo moderno ha salido un poco y me gusta porque, si bien es euro, incluye el elemento de las cartas, que, bueno, obviamente tienes el azar porque no sabes el corazón de la carta. Finalmente, es Viticulture, de Jamie Stoltmeyer y Stoltmeyer Games, que tuve la oportunidad de probarlo y, o sea, lo sentí un euro muy, muy temático. Y nuevamente menciono, o sea, cuando veo un euro así, o sea, es como que automáticamente me jala. Y no solamente que me jaló por el tema y por cómo se entrelaza, ¿no?, tema y mecánica, sino porque realmente el juego me pareció bastante bueno. Y bueno, he leído todas las expansiones y todo lo que mejoran. Yo el juego todavía no lo tengo, ya está como que en el top 5 de los que quisiera en el corto plazo. Un amigo lo tiene. Y es más, la vez pasada estuve viendo que van a una expansión o mini expansión. Digamos que se la han, no sé si licenciado, pero han dicho para que cierta empresa la imprima. Entonces ya te la vende básicamente con las mismas características que tiene el juego, y así no la imprimes en la casa. Y que le agrega vacas y, o sea, creo que se llama Arboretum y Formaggio, una cosa así. Donde, bueno, o sea, ya le agregas más productos y es como que, ok, se está convirtiendo en agrícola, creo. Pero sí, me pareció genial. Y otro también que considero que podría entrar fácil reemplazando a juegos que ya manejan una mecánica similar, y de hecho contigo lo estuvimos conversando la vez pasada en el grupo de Facebook, es Clans of Caledonia.
Muy bueno. Sí. Es raro ese, o sea, normalmente el primer juego de un autor, cuando lo juegas, lo sientes un poco rígido o que las mecánicas no conectan muy bien. Este Jumal Jojo, creo que es, sí. Fue su primer diseño y yo realmente dije, wow, qué bien que lo ha hecho.
Sí, no, o sea, y este juego salió por Kickstarter. O sea, y eso también es rarísimo para que un Eurogame como que rompa totalmente, que sale en Kickstarter, primer diseño. O sea, porque la sugerencia es, oye, en Kickstarter no arranques con un diseño como que pesado, o por lo menos algo más introductorio, si quieres decir. Pero no, se metió con este, la rompió con este y realmente está saliéndole muy bien, ¿no? Bueno, Catán. Sí, considero que es, o sea, si bien, claro, Acquire viene a ser el original Eurogame, Catán es el que da inicio a toda esa corriente, y pese a que, o sea, tiene muchísimo azar por los dados, lo puedes mitigar, sí, de una u otra forma, pero es como que, o sea, no entiendo, la definición salió y tiene un montón de azar, entonces, ¿qué
está pasando? Mucha interacción, en realidad.
Sí. Y tiene harta interacción.
Sí. Si tú te quedas callado en Catán, no es Catán, pero no, estás jugando a otra cosa.
Exactamente, ¿no?
Sí, pero yo creo que también en todo, por ejemplo, ese tipo de juegos, es interesante que haya justamente juegos que a lo mejor no los consideramos completamente euros, ¿vale? Porque justamente ayudan a las personas a introducirse a ese mundo, lo cual está bien. Ticket to Ride también, por ejemplo, o sea, claro. A ver, son juegos que, vale, tienen características euro, características a lo mejor no consideramos euro, pero ayudan a que justamente la gente se familiarice con este nuevo tipo de juegos y luego entra cosas mucho más pesadas que si entras de primera, probablemente, como mencionaste antes, vayan a decir, no regreso a este mundo, pero nunca más. Claro. Entonces siempre cumple su función.
No, y me da risa porque, bueno, pese a que mucha gente opina que Ticket to Ride, de todas las versiones, el de Europa es el mejor.
El mejor.
O sea, me da risa porque, claro, en Eurogame justo estuve viendo un top 10 y ponían Ticket to Ride Europa. No sé si necesariamente por mejor o porque, para que suene con Eurogame Europa, ¿no? Entonces, como que me pareció una coincidencia graciosa. Pero no, es porque realmente es bueno el juego. Pero sí, o sea, de hecho, pensándolo, es como no lo hubiera mencionado dentro de los Eurogames que tengo en la cabeza a primera mano.
Pero es,
sí, claro que sí, ¿no? Y Carcassonne, por ejemplo.
Carcassonne también, ¿verdad?
Sí, sigue siendo mi juego favorito. Pero con expansiones.
Y ese es curioso porque ese es un autor que básicamente ha vivido de su gloria de Carcassonne. Y todos los años lo único que saca son nuevos Carcassonne con nuevas mecánicas, pero está dándole vueltas ahí hace 20 años y le va bien. O sea, todos los años encontramos el Carcassonne Amazonas, Carcassonne, no sé, mil Carcassonne. Sí, pero no saca nuevos diseños, él solamente le da vueltas y vueltas y vueltas y sigue.
Es una vaca de leche, ¿no? Entonces está ordeñando la misma vaca. Pero sí, le va bien y vende con locura. Pese que acá creo que Carcassonne todavía no penetra tanto. Pero bueno, por algo será. Pero sí, es un juego que me gusta muchísimo, disfruto mucho, y a la gente realmente romperle el concepto de un juego que no viene con tablero. ¿Cómo que no viene con tablero? Tú lo armas, cual rompecabezas, y ya se quedan. No, probablemente porque el concepto de rompecabezas es algo más familiar que muchas personas en algún momento de su vida han armado, entonces lo relacionan mucho y bueno, en fin, ¿no? Pero bueno, en este caso hemos hablado ya de juegos clásicos, de autores también. entonces ya no recalcamos como una sección adicional hablar de los autores. Pero por ejemplo, han salido muchos Eurogames que yo he escuchado que los llaman híbridos, porque justamente mezclan un poquito. Si bien ya hemos mencionado bastante de esto, de acuerdo a la definición que hemos dado, ¿alguno que les salte a la cabeza, digamos, que sea totalmente...?
Básicamente yo creo que toda esta tendencia de Eric Lang que ha salido con Blood Rage, Rising Sun, que son juegos que son un poco de guerra, pero también son un poco de wargame, y al mismo tiempo tienen un tema bastante fuerte, porque o sea, el vikingo se siente, el japonés está ahí, por también el tema de las minis, ¿no? Uh-huh. Pero... o sea, estos juegos sí están basados en mecánicas y yo sí creo que son Eurogames, porque están más lejanos de lo que es un wargame que de lo que es un Eurogame. Un wargamer no te va a decir que eso definitivamente no es un wargame. Claro. Un wargame tiene fichitas así, un montón de fichas cuadraditas y tiene millones y hay un millón de dados y manuales de las fuerzas, resistencia, alcance, de mil cosas. Y recrean batallas reales por lo general.
Claro.
Eso por un lado ahí se va uniendo con... pero por otro lado es interesante también ver cómo las mismas mecánicas de Euro se van metiendo en los juegos temáticos. Incluso el juego temático más importante del momento, y creo que es el juego más importante del último año, es Gloomhaven, y básicamente es un Descent, pero que le han insertado mecánicas que funcionan bastante bien en juegos Euro, y básicamente ha explotado por la cabeza de todas las personas que le gustaban los Ameris, porque es como que puedo tener la misma sensación del juego temático, pero con estas mecánicas tan buenas que diseñan los diseñadores de Euros. Porque este pata que hizo Gloomhaven, su primer juego es un Euro súper duro, que se llama Forge War.
Sí.
Y es
interesante. Aesir Childress, creo que son.
Sí, Aesir Childress. Y es interesante cómo ahora él es el maestro de los juegos Ameris y era un diseñador Euro, porque ya las barreras se van rompiendo un poco y cada uno aporta al otro lado, ¿no? O sea, el tema va entrando más a los Eurogames como Vita la Cerda, y por otro lado, las mecánicas de Eurogames se van metiendo a los juegos Ameris y ya reemplazando la típica tirada de dados para ver qué pasa, sino ya hay motores de cartas, hay selección de acciones dentro de los mismos juegos que son Ameris, ¿no? Uh-huh. Y así pues se van juntando todos. Y...
pero sí, o sea, son dos claros ejemplos. Bueno, uno, el autor Eric Lang, que sí, efectivamente, si bien muchísima gente va a decir no, o sea, es que esto no es Eurogame, él no hace Eurogame, pero sus juegos tienen muchísimo, pues.
Claro, él más en sus pininos él era un Eurogamer designer, creo que tiene juegos de trenes, o sea, y después se fue un poco más al lado de Ameri, pero él siempre ha priorizado las mecánicas por encima del tema. O sea, el tema yo creo que es más una cosa que es un tema de marketing para ver cómo lo vendemos súper bien, ahora con las minis más todavía. Claro. Pero él es un diseñador que Blood Rage nace de un juego que se llama Midgard, que era un euro, así neto, de mayorías, y no le fue muy bien porque el juego no era tan bueno, y lo desarrolló por encima de eso, y lo volvió el Blood Rage, que se volvió un boom, y claro, o sea, estaba basado en las mismas mecánicas, o sea.
Claro, y bueno, y ese es verdad, es otro tema ya que mencionaste, lo de las miniaturas. A Eric Lang lo relacionan que no es de hacer Eurogame, justamente porque todos sus juegos vienen con cantidades... ya vulgares de plástico, pues, ¿no? En vez de cuadraditos o cubitos de madera. Sí,
bueno. Yo debo admitir que no me gustan mucho las miniaturas, no. Lo siento. Lo lamento, pero no. No me llama mucho la atención. Creo que a lo mejor es por alguna cosa, un juego que no me gustó cooperativo, y de ahí lo he ligado a eso, y es como que no.
Ah, bueno. ¿Se puede saber qué juego?
Zombicide, jugué eso una vez, no me gustó, me aburrí. Es que, bueno, depende mucho también con el grupo en el que estés.
Bueno, sí.
Honestamente me dijeron, oye, ¿por qué no juegas con ellos? No los conocía de nada. Y también es interesante, creas grupos nuevos donde con gente que no conoces, pero usualmente vas con ir al grupo de personas que has armado y dices, vale, con ellos juego muy bien y aparte te diviertes todo lo demás, ¿no? Algo pasó, no cuajamos entre todos, me aburrí con el juego y dije, venga, esto no lo veo más.
Bueno, las miniaturas, o sea, agregan definitivamente a la inmersión, pero sí, o sea, yo creo que el primer pensamiento es para decirte, no, entonces no es un Eurogame porque tiene miniaturas, uh-huh. No tiene, o sea, tiene mucho tema, no puede ser, pero no, pues, o sea, no es tan así, ¿no? Y obviamente yo, bueno, no es obviamente, yo prefiero no necesariamente los cubitos, o sea, me gusta más cuando, okay, ya no es el cubito, sigue siendo ficha de madera, pero la maderita o el ladrillo, eso ya me gusta un poquito más, ¿no? Miniaturas no, o sea, sí, si las tiene... O sea, como sé que eso va a incrementarte mucho el costo y realmente no necesariamente agregarle valor al juego en tema de mecánicas, no le doy tanta prioridad. Si las tiene Monstruo, en Blood Rage, por ejemplo, creo que seguiría siendo muy bueno si en vez de miniaturas fueran peones o, bueno, no sé si los cubitos de madera, realmente como que te cambia mucho, pero de todas maneras es el juego bueno, ¿no? Pero sí, entonces creo que también llegamos a la conclusión de que ahora los híbridos, según las definiciones puristas, o sea, son el pan de cada día, básicamente, ¿no?
Así es.
Y bueno, algunas otras últimas palabras de Eurogames para pasar a la siguiente sección.
Bueno, en realidad, o sea, a mí me parece bravazo en realidad como ya los, en general, los Eurogames están entrando al mercado, o sea, convencional. El otro día leí una noticia de que en Wall Street es muy común ahora que se reúnan a jugar Catán.
Sí.
Ya. Porque sí, pues es un ejercicio mental y al mismo tiempo es una forma de compartir, porque, o sea, si bien hay Eurogames que son súper, que te abstraen muchísimo y que estás mirando solo tu tablero, hay Eurogames que te permiten compartir con los demás y al mismo tiempo estar haciendo un ejercicio mental que a mucha gente le gusta, ¿no? O sea, hay juegos como Broom Service o Catán o Citadelas que terminas matándote de risa y al final son juegos, o sea, que para el concepto de todo el mundo son Eurogames.
Sí, claro. Perfecto.
Sí, un poco lo mismo, o sea, para mí es un, aparte de que me atrae la forma de que se maneja el juego, es un momento donde compartes justamente con personas que lo mencionábamos también las veces pasadas, ¿no? En general, los juegos de mesa generan estos grupos en el que uno puede disfrutar, puede aprender, puede darle a la cabeza, que también es interesante estar ahí pensando, viendo qué hacer. Es una mezcla de todo esto, ¿no? Y yo creo, como mencionas, que justamente se están abriendo caminos y hay juegos que están permitiendo que la gente se empiece a meter en el tema de los euros, ¿no? Ya has mencionado algunos nombres. Y hemos visto antes con Catán, que es el clásico de todos. Yo creo que casi todos los que han iniciado en Eurogames han tocado un Catán en su vida. Luego dirán, no me gustan los dados. O sí, sí me gustan, pero lo han tocado en algún momento.
Claro.
Entonces yo creo que estamos en una buena época para justamente darle nuevas creaciones. En tema de diseño, en tema de mecánicas, he visto tableros últimamente que son completamente diferentes, mecánicas interesantes, no las he mencionado antes, pero sí que algunas personas dicen que Solkin está roto, ¿vale? Puede estar roto para algunos, no puede estar roto para algunos, pero el tema de el engranaje que tiene,
literal
cambia un poco la estrategia de juego. Noria también, aunque no está, bueno, no sé si sea, bueno, también tiene otra, o sea, estamos viendo cosas nuevas que están creándose, porque hay una evolución, siempre hay una evolución en el mundo, ¿no? Vemos unas cosas y dicen, a ver, ¿cómo lo puedo mejorar? O ¿cómo le puedo dar una vuelta? Y eso está trayendo también a nuevas personas que diseñen y nuevas personas que consuman ese tipo de juegos, ¿no?
Perfecto. Entonces, bueno, no tengan miedo de probar Eurogames, seguramente les va a gustar. Y con estas últimas reflexiones creo que ya podemos pasar a la siguiente etapa, o la siguiente sección, perdón, las noticias. A ver, Diego, cuéntanos, nuevamente creo que estás ahondando por el tema de los juegos de mesa y lo digital.
Sí, ahora estaba tratando de entrar un poco más por ese lado, ver quizás juegos, o sea, que se han hecho en versiones digitales. De hecho, lo he mencionado también por ahí en algún momento antes. Y sí, la noticia que tengo ahora es justamente sobre Castles of Burgundy. Ahora está saliendo su versión digital. Sí, o sea, de hecho es esta empresa Digidiced, que es la que está haciendo esta versión. Ya es, o sea, está especializada, ¿no?, en varios tipos de juegos de mesa lanzados para el mercado digital. Y tienen otros juegos, ¿no? Por ejemplo, tienen Patchwork. Tienen Terra Mística y tienen este otro que no recuerdo cuál es ahorita, pero tienen otro más, y de hecho están sacando Isle of Sky este año también.
Ah, sí.
Así es.
Uy, eso también está bien interesante.
Entonces, esto ya, o sea, ya viene de mucho tiempo, ¿no? Pero, o sea, hay un montón de juegos que están saliendo versiones digitales y creo que es otra forma de acercarse a este mundo también, ¿no?
Y es el autor del juego que mencionaste, de Great Western Trail.
Sí,
es muy versátil este señor.
Yo juego muchos juegos en digital, o sea, no muchos, pero tendré unos 6, pero nunca los juego online porque el entreturno me es complicado, porque yo, o sea, los juego cuando estoy esperando afuera de una reunión y le doy un rato al juego, pero si estuviera las veces que he intentado jugar en online, el entreturno es muy complicado, o tengo que responder en un corto plazo de tiempo, claro, o espero tanto tiempo porque no hay límite, que ya perdí la hilación del juego que estaba siguiendo y ya no me acuerdo ni qué hice el último turno, ¿no? Ese es un poquito el problema que yo veo con los juegos digitales. O sea, yo los juego en solitario por eso, ¿no? O sea, siempre contra la máquina.
Claro. Sí, sí, de hecho, de acuerdo contigo. O sea, a mí lo que más me gusta de los juegos es interacción, ¿no? Entonces, se pierde un poco eso, se pierde un poco la, digamos, el tiempo que tienes para poder para poder hacer acciones. Es otro acercamiento, ¿no? A algunas personas les gusta, a algunas no tanto, pero digamos que es una opción más para revisar, ¿no?
Existe, de hecho, bueno, o sea, me estoy escapando un poquito del tema, pero en estas versiones, trasladar el juego de mesa a digital, donde te permite, o sea, juegas tu turno en tu celular, le toca a Yanoa, le das tu celular.
Ah, claro, claro, también. Sí, de hecho, Splendor. Splendor es de esa manera también.
¿Ah, sí? Sí. Qué genial, yo tengo la aplicación, pero nunca lo he jugado así. Puedo hacerlo. Es más, yo, o sea, simplemente con mi enamorada jugamos Splendor, y es como que jugamos como uno solo. No se me ocurrió intentar hacer.
Carcassonne también es así, si mal recuerdo.
Pese a que mi favorito no lo tengo en digital. Entonces,
sí, creo que le pasas el celular o lo que sea, o la tablet a la otra persona.
No, verdad, ahora que lo dices, sí. Zuru, que de hecho no lo juego en físico, pero sí en la aplicación. Y sí, tienes para jugar, claro, hasta de los 8 con el mismo celular, lo vas pasando, ¿no? Yo a veces pongo de varios jugadores, pero juego yo solito, para ver a quién le gano.
Yo hago eso con Pandemic. Bueno, al fin y al cabo, lo puedes, Pandemic, sí.
Claro, obviamente, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, yo menciono algunas noticias, bien raro, de hecho ya no, cuando llegó me dijo, hablarás de Kickstarter, me imagino. Efectivamente, tengo que hablar. Dos que he visto que me llaman muchísimo la atención. Uno es Coldwater Crown, The Sea, que es la expansión de Coldwater Crown. Este juego que es interesante, bueno, como lo describen, o sea, después, ¿no? Que es una divertida e interesante forma de capturar la emoción de ir de pesca, donde básicamente utilizas dos mecánicas, la de colección, o sea, tu set collection y tu colocación de, bueno, en este caso son de botecitos, ¿no? Para poder justamente pescar y toda la nota, tomar la decisión de cuándo es que pones el bote para pescar, cuando lo regresas, digamos, al puerto. Pero por lo menos el año pasado me parece que salió el juego original, el juego base, y sonó bastante, por lo menos un montón de gente. Yo personalmente nunca he ido de pesca, pero sí me llama la atención. Entonces, que lo hayan traducido tan bien, según lo que opina la gente, la gente que hace reseñas, me llama mucho la atención. Y bueno, y esta expansión le agrega, pese a que la anterior, digamos, que es en un lago, este acá ya a mar abierto. Entonces tienes esa opción. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 40-90 minutos, y la editorial es Bellwether Games. Entonces ahí denle una revisada, si sobre todo le gusta la pesca, ¿no? Sería interesante meter un hobby dentro de otro hobby, ¿por qué no? De hecho ya no lo mencioné, sí, al principio, ¿no? Y el otro también que me llamó muchísimo la atención es Dominations. Me encanta cuando el nombre es un juego de palabras, y justamente acá es una mezcla entre Domino y Nations. ¿Por qué? Porque básicamente lo que haces es, cada uno es una nación distinta, y el juego se divide, digamos, en tres fases: una fase de construcción, de armado de tablero; otra de construcción, en caso decidas construir algún edificio o demás; y de desarrollo de tu árbol de tecnología. Pero esta fase de armado del tablero son, bueno, lo llaman dominos, pese a que el concepto que todo el mundo tiene de dominó es el rectangulito. Acá son triángulos que tienen como que, llamémoslo, colores en cada una de las esquinas del triángulo. Y para colocarlo en el tablero necesitas que cada triángulo, por lo menos cada lado, esté chocando con algo, y va a haber una bonificación extra si es que los colores también coinciden. Entonces me parece bien, ya lo está revisando de nuevo, creo. Me pareció muy interesante, y por lo menos visualmente se ve muy muy bonito. Este juego es de Holy Grail Games, de 2 a 4 jugadores, 60-120 minutos, y esta empresa el año pasado sacó un juego que se llama Museum, de hecho también revísalo.
Sí, lo compré, aún no me llega. Compré con todas las expansiones.
Muy bien. Pero bueno, entonces esa empresa creo que está dando de qué hablar, y aparte que está trabajando con... Uy, se me fue el nombre del ilustrador. Pero bueno, en fin, es un ilustrador que lo usaron para Museum, no sé si para Dominations también, pero entiendo que es parte del staff, ¿no? O
sea, Florian Steitz.
El de este juego, sí, claro. Sí. Ok. Pero sí, el de ilusión sí era este.
No, Eric.
El hombre. Pero en fin.
Eric Dumas.
Y bueno, en verdad son esos dos Kickstarters que quería mencionar más resaltantes. Y aprovecho una aclaración del capítulo pasado. El juego de Kickstarter que había mencionado no se llama Raccoon City, se llama Raccoon Tycoon.
Yo llegué a vaquear el otro que mencionaste, el de Netatanka.
¿Netatanka?
Sí.
Es que ese se veía muy interesante.
Se veía muy bien. Es más, lo curioso es que no recuerdo en qué momento le hice el clic. me desperté al día siguiente y dije, uy, ¿qué es esto? Usted va a caer. Dije, uy, bueno, ya vale.
Está. Ya está hecho, ¿no? Y bueno, eso se acabó para Kickstarter de hoy día. Perdón, la sección de noticias de hoy día. Y pasamos a, bueno, una sección, mini sección, que son aclaraciones y comentarios que tuvimos de capítulos o capítulo pasado. Un comentario sobre, bueno, lo hace Rui Wong en el grupo, que es, bueno, es de acá peruano. Sí, sí lo conozco, de hecho le vendí un juego la vez pasada. Y menciona, ¿no?, que él no le gusta mucho jugar el multiplayer online de todos estos híbridos, porque el ambiente tóxico que se produce. Porque hay mucha gente que empieza a hablar porque puede hablar. Y bueno, se genera cierta toxicidad. Pero eso creo que se genera absolutamente en todos los ambientes. Acá no hay un pare, digamos. Nadie te pone el alto. Entonces puede pasar. Pero sí, totalmente de acuerdo. No es necesariamente la razón por la que yo evito el multiplayer online, sino porque a mí me gusta la interacción, ¿no? Pero bueno, sí te entendemos, Rui. Totalmente de acuerdo que esta toxicidad existe en ese ambiente, ¿no? Otro comentario que, verdad, me faltó hacerlo fue cuando hablamos de las mujeres en el mundo lúdico. Jenga o Jenga, el autor es mujer, por ejemplo.
Eso no lo sabía.
No, tampoco lo sabía. Y me hizo el comentario, es Nomo Seikai, ¿puede ser? No. Sí.
Monopolio también conceptualmente.
Y Monopolio, exactamente. Y fue los dos que me comentó y yo dije, wow. O sea, verdad, que tampoco lo sabía. O sea, de hecho creo que Monopolio, claro, o sea, son como que dos o tres.
Sí, y conceptualmente creo que es de una mujer, pero de ahí el que hace el juego y se lo vende a la editorial creo que termina siendo un hombre, pero...
No, pero la idea es el concepto del diseñador, el desarrollador, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, me pareció muy, muy interesante y sí, bastante relevante mencionarlo. Y bueno, entonces ya para cerrar el capítulo, entramos a la última sección, las recomendaciones. Y acá nuevamente a Ernesto y a Noa lo vamos a invitar a participar. Primero una recomendación que nos hicieron la mención. Y fácil, alguno de ustedes me puede ayudar porque las fechas realmente no las tengo porque la información no la llegaron a pasar. Pero es que la Feria Internacional del Libro de este año, la editorial peruana Malabares va a estar, va a haber un día específico para hacer demostración de juegos peruanos. Y sí, o sea, definitivamente es relevante, sobre todo para el mercado local, mencionarlo. No estoy seguro las fechas de que arranca, pero creo que la fecha que han separado para la demostración es 28 de julio. Que para la gente nuevamente de acá que nos escucha, coincide con Fiestas Patrias, entonces no sé si necesariamente es la mejor fecha, pero bueno. Pero es, o sea, te abre un espacio en un sitio donde la gente normalmente no se espera encontrar juegos de mesa, entonces es importante. El año pasado por lo menos rayó bastante en ese sentido, gente que no tenía ni idea qué estaba pasando y terminó tratando de comprar toda la cantidad de juegos posibles, ¿no?
Sí, la feria va del 20 de julio al 5 de agosto.
Okay,
por si acaso.
Perfecto. No, sí, muchas gracias. Esto después, bueno, a ver, ya que participaste con lo de las fechas, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer sobre Eurogames o sobre cualquier cosa que consideres relevante en tu mundo lúdico? Si no,
recomendación, jugadlos. Es una recomendación.
¿Sí?
A modo personal, que tengo muchos juegos y no los juego porque no tengo mucho tiempo, probar nuevas cosas, que no está mal. Sacad vuestra colección por ahí y ved que no habéis utilizado en un año o nunca y probadlo. Y mirad, o sea, es interesante, y lo mencionabas un poco antes, en general lo hemos mencionado todos, ¿no? Que cuando te gusta un autor le vas siguiendo el paso. Yo creo que está bien, a veces no lo hacemos, pero estaría bien indagar un poco más sobre ellos, su historia, qué van a sacar, qué están sacando. Suscribirse a algunas páginas, que a veces tampoco lo hacemos porque dices, ah, tengo tantas cosas que no me da el tiempo. A veces te pasan información que si quieres la coges, si quieres no la coges, así de simple. Y y juntar a vuestros amigos, o sea, sacar un juego, quizá no les guste, nunca está de más. A un juego en especial ahora mismo, pues no tengo idea. Fotosíntesis, lo mencioné antes. Me gusta, es interesante. Y lo están jugando con varias personas que les atrae el juego. Y lo están repitiendo bastante. O sea, no he estado yo presente, pero he visto que lo han repetido mucho, con lo cual, por lo visto, no se quema rápido, por lo que estoy viendo.
Ok, ok.
Es una opción para probar semi nueva, que no está nueva, pero bueno, sagrada. Probar sagrada, también es interesante. Okay. Azul lo hemos mencionado ya. En realidad son abstractos estos dos últimos, que están saliendo mucho últimamente. O sea, también poniéndose de moda este tipo de okay. mecánica.
No son abstractos, bueno. pero tú lo ves y es como que, oye, pero yo veo el tema.
Ah, oh, no, no, claro, claro.
En sí no es tanto así, ¿no? pero sí, claro.
Es una recomendación. Ir a la feria, chicos.
Ir a la feria,
sí. Libros, no. Más juegos.
El año pasado, de hecho, también estuvo Día de Juegos.
Día de Juegos, supongo que estará ahora.
Sé que Devir está mandando gente para estar en la feria. Me imagino que es porque, ya sea que nuevamente Día de Juegos va a volver a tener un stand y Devir está ayudando
a promocionar
esto. Sí. O alguna otra tienda. No estoy seguro, no quisiera quemar ni decir falsas.
Pero creo que sí, o sea, hemos visto ya que en varias ferias del libro ha habido dos o tres editoriales o tiendas que están presentes.
De hecho, una
y se va a mantener.
San Borja, que justamente también fue Malabares, también estaba Día de Juegos.
Día de Juegos también.
No tenía ni idea, yo pasé y pregunté, ya les quedaba un día nada más, ¿no? Pero bueno, me dio gusto porque vi ya más que a nadie. Así, bacán. Si habrá salido o no, tengo que conversar con Francis a ver qué me dice. Pero bueno. A ver, Ernesto, ¿alguna recomendación que nos quieras dar?
Sí, bueno, en general, o sea, para la gente que le gusta jugar juegos de autor, siempre prueben juegos que se han ganado su nombre porque por lo general son buenos. O sea, la tendencia hoy por hoy es comprar el juego nuevo, el juego que acaba de salir. Pero probablemente existe un juego mejor que hace cosas muy similares, que ya ha salido hace 6 años, pero como ya el tiempo ha pasado, la gente no lo termina probando. Al punto de que muchos autores vuelven a hacer los diseños solamente para que vuelvan a salir y la gente los vuelva a comprar. Pasó con el caso de Terra Mística, que ahorita lo vuelven del espacio y sale ahí a prueba y para que la gente vuelva a comprarlo. Pero en realidad, o sea, lo ideal sería prueben juegos que ya se han ganado un poco su terreno. O sea, hay juegos que salieron hace 10 años que son muy buenos: el Turnan Taxis, el Grande, el Tikal, que son juegos que lo hacen mejor que incluso los juegos que lo hacen ahora, pero la gente no los prueba porque ya tanto tiempo, claro. y están en el mercado al final. O sea,
bueno, pero bueno, el caso de Tikal es particular porque la nueva edición
es cara.
Aparte que es cara, pero es increíble.
Claro, el diseño cambia, entonces ya es el enganche.
No, pero justamente ese enganche no necesariamente va a pasar de Terra Mística a Gaia Project, porque tranquilamente si hagas Terra Mística, llamado Terra Mística edición 2018 si quieres, o 2017, posiblemente también hubiera generado ventas, pero en este caso cambiaron un poquito, ¿no? Pero sí.
Claro, la gente tiende a buscar lo nuevo, pero no sí. Necesariamente lo nuevo es lo mejor. O sea, por alguna razón estos juegos antiguos se han ganado su nombre porque son muy buenos al final. Entonces te evitas comprar un juego que al final puede que no sea tan bueno buscando algo nuevo todo el tiempo, sino revisa siempre hacia atrás y vas a encontrar juegos quizás están mucho mejores. Eso por un lado, y la otra rápida es que para todos los diseñadores de euros, que creo que en Perú hay algunos, siempre les recomiendo que antes de diseñar el juego inviertan un poco en comprar juegos que tienen mecánicas similares a las que ellos quieren. No se queden como que jugando uno. Si quieres usar un worker placement, trata de o comprar o ir a una tienda y probar 10 juegos para que veas todos los distintos conceptos o puntos de vista de distintos autores de cómo han abordado esa mecánica de distintas formas, algunas un poquito más conflictivas, otras no. Uh-huh. Para que te amplíe y también no saques un juego que sea muy repetitivo, en el sentido de que terminas vendiendo algo que es igualito a un juego que salió hace 5 años y nunca lo probaste, pero al final terminas vendiendo el mismo producto, ¿no? Prueben bastante para que le den un enfoque nuevo y novedoso y no saquemos siempre lo mismo, ¿no?
Esto. Bueno, ¿alguna recomendación final mía? Sí, además de, bueno, la Feria del Libro, que es del 20 al
5 de julio.
Al 5 de... No, 5 de agosto.
De agosto, perdona.
5 de agosto. Además, hay otro evento que es el Lima Comic Con este año. Y, bueno, GD Games va a estar presente. Aneri Corp, que tienen Terrigeo, Biomaniac y Football Training, me parece que se llama el otro. Smash Molecular también. Y hay un quinto, porque sé que tienen cinco juegos, pero ahorita me disculparán mis amigos de Anedi. Y Endemic Games también, con Yamagedon, estará en el Lima Comic Con. Vayan, ese es del 19 al 22 de julio. Las entradas creo que aún están en preventa. Hay entradas por día, entradas para todos los eventos. Están viniendo algunas celebridades, digámoslo así. La chica de Deadpool, la que es graciosa y que tiene un nombre muy divertido. No sé qué cosa, Warhead, no me acuerdo. Pero la actriz que hace esto, está una réplica del Batimóvil, réplica del camión de Jurassic Park o de Jurassic World, creo. Entonces, como que tiene sus puntos interesantes. Y bueno, van a haber juegos de mesa, entonces también pueden revisarlo, ¿no?
Por mi lado, tenía también una suerte de evento que es un concurso en realidad, organizado por la Asociación Cultural Jugamos Todos de Córdoba. Y es el 11º Premio Internacional de Fotografía Lúdica.
Qué genial.
Sí, las inscripciones se abrieron el 20 de junio y esto va hasta el 20 de septiembre, entonces hay todavía un buen tiempo. Y, o sea, bueno, al menos ellos en sus palabras lo que dicen es, la temática es básicamente, literalmente, ¿no? O sea, sobre juegos, sobre la acción de jugar, la experiencia de jugar, y pueden también ser sobre, o sea, un juego en particular, ¿no? Fotos alrededor de esa temática. Entonces es bastante libre al final, ¿no? Pueden participar personas de cualquier país, así que en realidad justamente por eso estoy recomendándolo, para que se animen y participen, porque en verdad, o sea, viendo las fotos de años pasados, sí es cierto que hay algunas que tienen, o sea, se nota que son personas profesionales, fotógrafos profesionales que han hecho esas fotos o lo han editado muy bien, pero hay otras que son, digamos, muy fáciles de capturar. O sea, cualquier persona realmente sin mucha técnica, sin mucha experiencia, puede ganar este concurso. Entonces, eso es lo que me gusta, que no es, no buscan tanto el valor de producción de la imagen, sino lo que transmite. Entonces, si pueden de una manera eficaz comunicar bien la idea, yo les diría, mándense, porque los premios son quizás no exageradamente buenos, pero, por ejemplo, ¿no? Para el primer puesto son 313 euros, es un número raro, pero es básicamente 313 euros, que equivalen a 365 dólares.
Y esa es la cantidad de juegos de mesa, por favor. Eso es más fácil.
Sí, más o menos calculen
para que sea más atractivo
sus juegos. Y luego, además, son 200 euros para la compra de, o sea, de cualquier juego que quieran en dracotienda.com. Entonces, son más juegos todavía. Y bueno, segundo y tercer puesto es un poco menos, que son 100 euros para cada puesto, pero solamente para comprar juegos en esa tienda, ¿no? Entonces sí, les recomiendo que lo hagan. Es realmente, las bases son bastante fáciles de entender. Lo vamos a poner probablemente también en la página de Radio Mipel. Y sí, participen.
Y nada, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a contacto@radiomipel.com, ya sea para mencionarnos algo sobre el tema central, que nos encantaría que puedan participar, o algún otro comentario o feedback que tengan al respecto, ¿no? Así que hasta la próxima, muchas gracias y sigan jugando.
Nos vemos.